Al doctor Iván Augusto Gaona, él es neurólogo, trabaja en la ciudad de Bogotá, para preguntarle, pues primero, ¿cómo va la ciudad de Bogotá? Hoy se ha hablado ya de la reducción de ocupación en la UCI y eso es, digamos que una buena noticia porque Bogotá concentra la mayor cantidad de casos a nivel nacional. Doctor Iván Augusto, muy buenos días, gracias por responder la llamada de Contacto Noticias.
Buenos días, muchas gracias Johan, muchas gracias a todos y saludos a la audiencia.
Bueno, doctor, en este momento, ¿cómo está la capital del país? ¿Ya se empieza a desescalar esos números, esas cifras de contagio diarios?
Bueno, nosotros hemos estado desde hace un par de meses muy pendientes de este momento y no sabíamos o no teníamos muy claro cuál iba a ser el primer indicador que nos mostrara que realmente esto estuviera llegando a... Todas las enfermedades virales se autolimitan, generalmente todas, por medio de muertes o por medio de que infectaron a suficiente gente como para hacer inmunidad. Entonces hemos estado siguiendo muy, muy de cerca los parámetros y nos hemos dado cuenta en las últimas semanas que el parámetro de hospitalización del cuidado intensivo a veces es difícil de manejar, porque si usted ve las hospitalizaciones de pacientes con infectados por SARS-CoV-2, son largas. De hecho, ahorita les puedo decir que tenemos pacientes que llevan 2 meses hospitalizados. Antes les hacíamos PCR de control, entonces nos salían una y otra vez positivos y lo que veíamos era que esto nos alargaba la hospitalización, pero pues no nos daba mejores parámetros. Pero hemos notado últimamente que sobre todo los pacientes que están hospitalizados pero que no están graves han estado... fluyendo un poco más y la ocupación, o sea, no han sido reemplazados por nuevos pacientes, entonces esa ocupación en varias clínicas de la ciudad se ha visto disminuida, entonces creemos que eso es una buena señal de que está disminuyendo el impacto sobre los enfermos graves. Hay un parámetro que es bien difícil, o sea, nosotros vemos la cifra diaria de enfermos, la cifra diaria de muertos, por ejemplo. Pero pues a veces es un poco confuso toda esa cantidad de información porque sabemos que estamos muy por debajo de lo que realmente está pasando. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que hay 10 veces más infectados de los que nosotros estamos documentando. De hecho, hay algunos portales que dicen que en Colombia podemos estar alrededor de los 9-10 millones de enfermos. Ayer hice un contador en Our World in Data, que es una base de datos internacional, y lo que nos muestra es que Colombia en teoría debería tener como 9.869.000 casos por millón, que es un poquito más de lo que tenemos claramente documentado. Pero pues para redondear y puntualizar lo que me estás preguntando es, queremos que ya se está disminuyendo la presión sobre el sistema de salud. Ya le pegamos al parámetro de cuidado intensivo, que como le digo es un parámetro difícil de mover porque las hospitalizaciones son largas, pero ese 10% de los pacientes que se enferman, están hospitalizados y no son graves, hemos visto que ya no se han ido reemplazando por nuevos enfermos, que es un parámetro claro. Entonces pues eso nos da una esperanza, ¿no? Eso quiere decir, y bueno, la curva que está publicando oficialmente el Instituto Nacional de Salud nos muestra cómo ha bajado ya el número de contagiados, llegamos a un pico máximo y de ahí no han habido nuevas subidas por encima de esos nuevos récords que habíamos hecho. Entonces eso es algo que nos llena de motivación y claramente lo que alguna vez mencioné en redes sociales, que la gripe española mató 50 millones de personas y pues en su segundo pico fue cuando hizo más estragos. Lógicamente, pues las condiciones de hace 100 años eran diferentes porque no había tanta conectividad, pero pues por eso es mi llamado a cuidarnos.
Sí, quiero esa última parte que usted nos hace referencia, por favor, con la proyección de fallecimientos que se tenía. ¿Se ha cumplido? ¿Estamos por debajo en esta primera etapa? ¿Cómo va ese comportamiento de COVID-19?
Bueno, lo que pasa es que proyecciones oficiales... Yo quiero hacer un paréntesis ahí para decir qué es esto de la infección. Nosotros veníamos con una tasa de crecimiento que más o menos estaba calculado por un término estadístico que se llama el RO. El RO es la tasa de infectados, ¿sí? El RO estaba en 2.28. Quiere decir que por cada enfermo puede infectar 2.28 personas. con la que iniciamos en Colombia estaba alrededor de 4. Entonces, lo que hizo el aislamiento fue disminuir el ROC. Entonces, dado ese punto y el patrón de cuidado que hemos seguido, más o menos pues las estadísticas se han cumplido. El ministerio nunca se comprometió realmente con una estadística específica ni con un pico específico, porque daban estimados, porque pues lógicamente pues hacer proyecciones de esto, dado que esto depende del comportamiento social, es bien difícil. Sí. Por ejemplo, como dijo Johan ahorita, el pico estimado para Yopal, para Casanare, de hecho el ministerio lo ubicó en la primera semana de noviembre, específicamente dijeron 6-7 de noviembre, pero pues eso depende mucho del comportamiento social. Si el RO, como lo mencioné ahorita, que es la tasa de infectados por la capacidad de cada infectado de infectar más personas, aumenta, pues les va a llegar el pico antes, que fue lo que pasó en Leticia, que fue lo que pasó en Barranquilla, donde ya de hecho vivimos el pico y estamos en un claro descenso. Pero pues justamente eso es lo que tenemos que tener como bien, bien claro, de que todo esto depende del comportamiento social.
Ya. La otra situación que se tiene en ese momento es con respecto a las respuestas de esas muestras. Acabábamos de escuchar a una señora de zona rural del municipio de Maní, donde se queja de que las EPS se entregan estos resultados no a 15 días, no a un mes, sino de pronto más tiempo. Esto, lamentablemente, pues no les permite a ustedes tener una realidad del comportamiento. Frente a eso, ustedes como galenos, como médicos, pues ¿cómo pueden confrontar esos hechos? ¿Cómo pueden entrar a darle confianza a sus pacientes?
Las pruebas son muy importantes. ¿Qué es lo más importante de las pruebas? Que las pruebas nos permiten hacer una cosa que se llama cerco epidemiológico. Pero nosotros sabemos que claramente nunca vamos a tener toda la cantidad de pruebas que son necesarias. Quiero explicarme un poquito más. Nosotros sabemos que hay más enfermos, como lo dije ahorita, sí. Hay 10 veces más enfermos de los que estamos documentando. O sea que si tenemos 500.000 casos, probablemente, como lo dije antes, estemos alrededor de los, no sé, 4 o 5 millones de pacientes infectados, ¿sí? De los cuales el 70% son asintomáticos. Eso lo sabemos, eso lo dice OMS. Así que la tarea de las pruebas, sí, es tener una idea de cómo va creciendo o va disminuyendo la pandemia, para nosotros hacer unos cálculos como el de letalidad y fatalidad. Entonces, eso lo sabemos, y claramente lo que tenemos que hacer es que antes, por ejemplo, el ministerio solo capturaba sintomáticos. O sea, si usted llegaba con gripa a un hospital, le hacían la prueba. Vaya y venga, que pues se demora mucho, y eso sabemos que está pasando en todas partes. En todas partes se están demorando. Pero eso nos ayuda a tener unos índices. Pero hay unos indicadores que llamamos brutos. El indicador bruto, por ejemplo, es el de mortalidad. Que el indicador de mortalidad, sí, pues, no depende de que usted consulte o no consulte. Porque si usted se murió y tenía síntomas respiratorios, le están haciendo PCR a todos los que tienen síntomas respiratorios. Entonces, con ese indicador nosotros podemos calcular cuántos enfermos hay y si están mejorando o no están mejorando las cosas. O con los indicadores brutos, por ejemplo, como el de hospitalizaciones en cuidado intensivo. Sabemos que el 3% se mueren, y sabemos que entre, pues, alrededor del 10% tienen síntomas moderados a severos. Entonces, con eso nosotros podemos hacer proyecciones. Las pruebas están orientadas a hacer cercos epidemiológicos. Por ejemplo, yo no sé si estoy siendo muy técnico, por favor me dicen, pero es que hay unas partes que tengo que ser técnico. Entonces, cercos epidemiológicos es que detectamos un enfermo y tratamos de hacer mapeos alrededor de ese enfermo con pruebas para tratar de saber qué tanto infectó ese enfermo. Sí, no sé si soy claro, pero lo que me devuelvo a lo que dije antes, hay indicadores que no dependen de la consulta o no dependen de la realización de pruebas. Por ejemplo, el de mortalidad y el de hospitalización en UCI. Con eso nosotros podemos hacer unos cálculos que nos dicen qué tanto nos está pegando la epidemia.
Ya.
En el caso de estos exámenes, nos decía usted, doctor Iván, que los exámenes se están retrasando, que llevamos unas cifras de por lo menos unos 10 días de diferencia. Casanare hace poco estrenó su laboratorio para pruebas. ¿Esto ayuda en cierta manera o de todas maneras siguen retrasados los datos en la medida en que toda la información tiene que ir al Instituto Nacional de Salud?
No, no, yo supe lo del laboratorio que montaron en Yopal, que compraron la máquina de PCR, y eso es supremamente útil porque no tiene, o sea, el reporte siempre tiene que ir al Instituto Nacional de Salud, pero si ustedes tienen su fuente de producción de datos y habilitada propia, como está pasando allá en Yopal, pues eso va a ayudar muchísimo a que los datos lleguen en menor tiempo. Lo que pasa es que esas máquinas PCR, uno monta una cantidad de muestras específicas y ellas corren una cantidad de muestras específicas. Entonces, nunca va a haber equipos, ni así como no va a haber camas hospitalarias para atender la cantidad de pruebas necesarias para una infección respiratoria. Las infecciones respiratorias, y no quiero sonar pesimista, no las para nadie, realmente. O sea, pues son infecciones respiratorias, ellas se transmiten muy fácil. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es atajándolas. Si ustedes se fijan la medida de la cuarentena, yo hace poco hice una charla para un grupo latinoamericano, de hecho, para hablar algo de COVID y neurología, y hablábamos justo de eso, que las medidas que estaban tomando ahora son las mismas que tomamos hace 100 años en la gripe, en la famosa gripe española, que no era española. Entonces, lo único que podemos hacer con esas infecciones respiratorias es atajarlas realmente y tratar de censar qué tanto nos están pegando, que eso lo hacemos con las máquinas de PCR, que son las que mejor evidencia han tenido en eso. Realmente lo que tenemos que hacer es muchas labores de autocuidado, porque la capacidad de detectar enfermedad, o sea, de salir positiva de la PCR, es de más o menos 50% cuando le pegamos al día indicado. ¿Qué quiero decir? Que si a Johan le da gripa, le dan síntomas respiratorios, puede que yo le haga la prueba y le salga negativa. Eso no significa que no tenga COVID, porque la capacidad de la prueba no es que sea la mejor, ni acá, ni en China, ni en ninguna parte. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser muy responsables de que si tenemos dolor de garganta, si tenemos síntomas respiratorios, tenemos que irnos a nuestra casa y hacer medidas de aislamiento, porque la prueba, no, a pesar de salir negativa, puede que uno sí esté padeciendo la enfermedad. Entonces, ahí hay muchas limitantes. Por eso tenemos que, el autocuidado es básico y el reconocimiento de síntomas es básico y la responsabilidad propia.
Bueno, usted, pero respondiendo
a la pregunta, es muy importante lo que hicieron de tener sus propias máquinas.
Sí, y me parece también, porque es que siempre decimos, listo, tenemos laboratorio, pero eso simplemente es para el Hospital Regional de la Orinoquía, porque las EPS tienen contratados otros laboratorios. Y mientras eso suceda, pues no vamos a tener un solo derrotero frente a ese tema. Y segundo, usted nos hablaba en cuanto a las otras pandemias, a las otras situaciones, cuando se presenta una nueva crisis, cuando hay, ¿cómo es que le denominan ustedes? Una segunda fase, digámoslo así, de esa manera.
La famosa segunda ola.
Sí. La segunda ola es más riesgosa, es más peligrosa. ¿Por qué?
Es que todo depende, vuelvo y lo digo, del comportamiento de las personas. Si uno, lógicamente, que las descripciones de la gripe española son muy pobres, o sea, porque hace 100 años, como lo digo, no había tantas posibilidades de transmitir información como ahora. Pero parece que la gente se relajó. Entonces, pues la primera tuvo 7 millones de muertos y la segunda tuvo 40 millones, 30 millones de muertos. Entonces, lógicamente, eso es lo que pasa, que la gente generalmente se relaja. Uno tiene que tener muy claro que todas estas medidas que nos han impuesto, pues, como la cuarentena y todo eso, lo que nos hacen es dar tiempo y dejar que nuestro sistema de salud pueda responder. Como lo ha hecho realmente. Ustedes, yo siempre he dicho que, pues, a pesar de las críticas al sistema, creo que todos nos debemos sentir orgullosos de que, pues, se reventó Italia, se reventó España. De hecho, esta mañana hablé con una amiga que está en Barcelona y me dijo que ya otra vez están reventando y ella es médica, ya es intensivista. Entonces ese es el problema. Miren lo que pasó en España: una desescalada rápida, todo el mundo salió a la calle porque estaba desesperado y pues están complejos otra vez. Los casos por millón de habitantes ya están duplicando los de los de otras ciudades de Europa. Entonces esto hay que tomarlo en serio.
Y aparte, los cogió
dos meses atrás de Europa, ¿no?
Aparte los cogió, doctor, por ejemplo, en el caso de España, les coincidió la desescalada del aislamiento obligatorio con el verano y la gente corrió a las playas. Y este símil lo quiero utilizar para decirle a la gente que está saliendo a las fincas, que se está yendo de paseo, que está alquilando cabañas, hombre, no lo hagamos. Está diciendo el doctor Gaona que la gente se descuidó, la gente se desconfió en la segunda ola. Doctor, nosotros nos estamos confiando hasta ahora en la primera.
Sí, claro, claro. Yo pienso que el autocuidado. Otra cosa que también no quiero sonar pesimista, pero es que, miren, nosotros el coronavirus ya lo conocíamos. Hay siete especies de coronavirus, siete tipos de coronavirus, de los cuales cuatro son endémicos. O sea, cada invierno nos visitan como gripas, pero pues el problema es que su mortalidad es más alta. O sea, recuerden que los virus son de varias clases, varios tipos. Y hay cuatro coronavirus, bueno, ha habido siete coronavirus humanos, desde los que nos visitan cada año hasta infecciones como el MERS, que fueron unos brotes que hubo en Europa y en Asia, en Asia, y la mortalidad del MERS es del 37% hasta el 42%. Si hubiera sido el MERS el que nos visitara, pues probablemente la historia no hubiera sido tan benigna con nosotros, de tener una mortalidad actual en Colombia. Nuestra mortalidad está alrededor del 3%. 3.2%, que es mucho mejor que la de Italia, si ustedes ven que alcanzó hasta el 7. Entonces sí, toca cuidarnos, porque esto es serio, y doctor, son infecciones masivas y no las para nadie.
Sí. Usted me lleva o nos lleva a otra situación con lo del COVID-19, y en este caso es el gobierno sí tiene para sostener desde la salud, para sostener todo esto que hasta el momento lo hemos tenido, lo que se ha presentado, las camas, los ventiladores, si aguantamos, o ya nos toca es como a nosotros empezar no solamente pensar en la salud, sino también en la parte económica, y decir, si no aportamos, si no damos, pues nos afregamos todos.
Pues mira, yo voy a retomar una frase que dejó esta asociación de alimentos, la FAO, la Mundial de Alimentos, que decían que uno de los problemas de esta pandemia es que, cito textual a ellos, que podía venir una hambruna de proporciones bíblicas. O sí. Sea, es claramente, pues eso nos está pegando la economía. Yo soy de los intermedios, de los que piensa que creo que las cuarentenas han hecho lo suyo, pero creo que toca ir aprendiendo a vivir con esto, porque uno de los riesgos es que el coronavirus se quede viviendo con nosotros, como lo hizo la influenza. La influenza es una de las que nos visita todos los agostos, pero pues tenemos la ventaja de que la vacuna es buena. Pues el lío es que si uno no, si las economías no van abriendo progresivamente, y si no aprendemos a autocuidarnos, porque ahora comenzamos esa fase en que cada uno verá si se lava las manos. Yo le decía a alguien que me preguntó alguna vez algo de que el coronavirus no le importa si tú crees en él o no. Él no le interesa eso. Sí. Entonces, toca aprender a cuidarnos, a cuando salgamos a la calle, lavarnos, andar con tapabocas, porque si él se queda viviendo con nosotros, pues nunca vamos a poder tener la economía permanentemente cerrada. Pues los estados tienen que empezar a vender, los campesinos tienen que vender sus productos, los comerciantes tienen que abrir sus negocios, lo único que con medidas de precaución, porque pues
¿y las no vacunas, sabemos cuánto dura eso? Las vacunas, ¿cómo escoger la mejor? ¿Cómo se sabe cuál es la más conveniente? ¿Cómo hacer ahí?
Eso es tan difícil. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hubo un brote de H1N1 como en el 2008, que fue el último brote que hubo, tuvo muertos en Bogotá. Lo que pasa es que no tuvo tanta publicidad.
Casualmente, 2009,
sí, señor.
Casualmente, sí, uno de estos jovencitos era casanareño, Jace.
Bueno,
sí, señor.
Sí. Terrible, 120, sí. 120 fallecidos, lamentable eso. Pero bueno, la vacuna la empezamos a utilizar y cuando fue. Las vacunas tienen varias fases, ¿no? Cuando salió a la fase de mercado, que es donde vemos qué tanto efecto adverso tiene, vimos que pues en realidad la protección que ofrecía no era tan importante como pensábamos. Entonces, pues lo de vacunación es difícil porque pues hay muchos intereses. Entonces, no sabría responder esa pregunta de cuál es la mejor, pero pues confiamos en que los entes de control, los que son, pues para el mundo son las asociaciones europeas de medicamentos, la FDA, que es la Food and Drug Administration, vale, todas estas nos ayuden y velen porque los estudios sean acordes. Y pues Colombia también tiene que estar muy alineado a eso y ver cuál es la mejor opción para Colombia. Pero yo lo de vacunación, a pesar de la publicidad que se ha hecho, pues no lo veo tan próximo. Yo prefiero que tengamos en la mente de que tenemos que ser muy estrictos con el autocuidado.
Sí.
Porque creo que esa es la salida.
Bueno, pues ahí tenemos nosotros al doctor
Iván Augusto Gaona. Doctor, pues muchísimas gracias por esta consulta, por atender la llamada de Contacto Noticias. Queríamos que la gente escuchara desde la parte profesional, desde la parte clínica, cómo es que se está manejando esto, y también hacerle ese llamado a la comunidad para que, como lo dice el doctor, sigamos con las medidas de autoprotección, no nos descuidemos y tampoco esperemos que todas las medidas y todas las decisiones las tome el Estado, las tome la administración departamental o municipal, sino que también hay una responsabilidad ciudadana. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buen día para todos.
Muchas gracias.